guárdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
BioBio, la radio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio. La radio. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 15 millones de personas se encuentran habilitadas para votar a lo largo del país en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. 7 regiones eligen senadores.
El Servicio Electoral llamó a cumplir con el deber cívico.
Recordar que el rol de vocales de mesa es obligatorio. Los que no cumplan, no ejercen esta función, están sujetos a multas que van entre 2 a 8 UTL.
Intermitencias presenta desde la medianoche la web Comisaría Virtual para excusarse.
En pleno proceso se encuentra la votación en el extranjero. Los chilenos en Oceanía y en Asia a esta hora ya eligen al próximo presidente de la República.
160.935 electores con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación ubicadas en 119 locales en 64 países del mundo.
Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser medirán fuerzas en la derecha en medio de un incierto panorama por los apoyos en segunda vuelta.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me importa es cómo vamos a sacar Chile adelante.
Que no entro en ningún debate, ninguna pelea chica. Porque si yo no gano el día domingo, estaría apoyando a quien pase la segunda vuelta.
Los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar.
En el comando de Janet Jara esperan superar la barrera del 30% y ya trabajan en la segunda vuelta presidencial. El mejor escenario, reconocen, sería llegar a esa instancia con Johannes Kaiser.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Janet Jara gane la presidencia de la República.
Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, Eduardo Artés y Harold May Nichols votarán en horas de esta mañana y esperarán los resultados durante la tarde en sus respectivos comandos.
Nosotros preferimos mil veces tratar de conversar, tratar de escucharlo, tratar de conocer antes que hacer un lindo show.
Para tener más inversiones hay que recuperar la propiedad del cobre, del litio, terminar con ese negociado.
Momento de que ustedes, los chilenos y chilenas, que siempre han decidido, tomen su lápiz y hay voto obligatorio.
Los pachos, los comunachos, se han reído de ustedes. Pero aquí llegó papá.
Los malls y los strip centers no abrirán en este feriado electoral. Los locales independientes o que no forman parte de centros comerciales podrán funcionar de manera regular.
Si este 14 de diciembre vivimos un escenario similar, el impacto para el comercio minorista se proyecta entre 144.000 y 168.000 millones.
A esta hora un incendio afecta a los galpones del Persa Bio Bio.
Hay aproximadamente 12 locales que están afectados. Cuando llegó bombero estaba el lugar cerrado. Tuvimos que realizar entrada forzada.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en la trama de corrupción llamada Trama Bielorrusa.
Se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas.
La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó la resolución de la jueza Patricia Michelle Ibacache y acusó al Ministerio Público de realizar un gran show durante la audiencia de formalización.
Vamos a hacer una defensa sólida en derecho, no tratando de hacer efectos mediáticos. Y además, recuerden que nosotros tenemos una querella por filtraciones.
Evelyn Matthei hizo un llamado a los parlamentarios de su coalición a iniciar una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, por sus vínculos con el abogado Eduardo Lagos.
Tendremos que analizar los antecedentes. No es simple ni es baladí acusar a un juez de la República. Nosotros vamos a recopilar los antecedentes y lo vamos a valorar en su momento.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, votará el informe de la instancia.
En ningún caso considero esto como negativo, sino que vamos avanzando bien y además vamos a votar el próximo día lunes, después de la comparecencia de Diego Pardo.
Un grupo armado atacó a disparos una unidad de carabineros en la ciudad de Temuco, la que prestaba protección a un establecimiento educacional.
Es una muestra más de que Carabineros está sobrepasado, que a pesar del estado de excepción y a pesar de las cifras que entrega el gobierno, el terrorismo está plenamente vigente en la región de la Araucanía.
El juzgado de garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para los 11 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas al interior de la cárcel de esa ciudad.
El juez específicamente decretó la prisión preventiva respecto de 11 miembros de esta organización criminal. Entendió que la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad.
En el ámbito internacional, Estados Unidos prepara sus fuerzas para la nueva fase de su campaña militar en el Caribe.
Nicolás Maduro ordenó una vigilia permanente en 6 estados de Venezuela ante los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.
Ucrania selló un acuerdo con Grecia para reforzar la seguridad energética del país ante los constantes bombardeos rusos.
En el deporte, con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, Chile derrotó por 2-0 a Rusia en el penúltimo partido amistoso del año disputado en Sochi.
Una de las cosas que a mí me encomendaron en estos partidos, poder darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes del que teníamos y sobre todo dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde.
Cristian Garín superó a Tomás Barrios en 3 sets y clasificó a la final del Challenger de tenis de Montevideo, donde hoy enfrentará al peruano Ignacio Buse.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las cerca de las 8:30 de esta mañana para luego comenzar con la transmisión durante todo el día de estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Saludamos a Katherine Cubillos. Buenos días, Katherine.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos durante esta revisión de las noticias y por supuesto durante todo el día, porque ese es nuestro compromiso acá en BioBio la radio, en BioBio TV, en BioBioChile.cl, todas nuestras plataformas. A esta hora siempre, de lunes a viernes, pero hoy también obviamente por esta ocasión especial, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También por supuesto quienes están en la plataforma digital es BioBioChile.cl y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, la temperatura es de 14,2 grados, la humedad es del 71%. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto, variando a despejado. La tarde va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 29 grados. Pero vamos a revisar cuál es el pronóstico del tiempo para todo el país, porque todo el país vota durante esta jornada. Arica, Arica estará cubierto, variando nublado en la mañana, despejado en la tarde. Se espera una máxima de 21 grados.
En Iquique, un día con nubosidad parcial, variando a cubierto en la mañana y después a despejado en la tarde con una máxima de 22.
Antofagasta, nublado, variando a despejado en la mañana, despejado, variando a nubosidad parcial en la tarde. Máxima 19 grados.
En Calama, despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. Después en la tarde sigue despejado, pero el viento pasa de 40 a 60 kilómetros por hora. Máxima 25.
Copiapó, cubierto, variando despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 24 grados.
Vallenar, cubierto, variando despejado en la mañana y después se despeja en la tarde, máxima 23.
La Serena y Coquimbo, nublado, variando despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 21 grados.
En Rancagua, esperan un día con nubosidad parcial, luego va a variar a despejado en la mañana y después despejado en la tarde.
En San Fernando, nubosidad parcial, variando despejado en la mañana, despejado en la tarde, y se espera una temperatura máxima de 28 grados.
Curicó, despejado en la mañana y también en la tarde, máxima 27.
Talca, despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 28.
Chillán, despejado todo el día, máxima 25.
Concepción, despejado todo el día, pero en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 20 grados.
Los Ángeles, despejado todo el día, máxima 23.
Temuco, nublado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 17.
En Valdivia, esperan un día con nubosidad parcial en la mañana y después despejado en la tarde con una máxima de 18 grados.
Osorno, nubosidad parcial en la mañana, de la misma manera va a estar en la tarde, con nubosidad parcial todo el día, máxima 17.
Puerto Montt, nublado todo el día, máxima 15 grados.
Coyhaique, va a estar nublado todo el día, en la tarde con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, máxima 14.
Punta Arenas, nublado, estamos viendo imágenes de Punta Arenas en BioBio TV justo ahora. Nublado, hay ráfagas de viento hasta 70 kilómetros por hora en la mañana, y nublado y chubascos débiles y ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora en la tarde, máxima 12.
En la península antártica chilena, se espera un día cubierto todo el día y una máxima de 3 grados bajo cero.
En el archipiélago de Juan Fernández se espera un día nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana, va a seguir igual en la tarde con una máxima de 18 grados.
Isla de Pascua, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros en la mañana, y en la tarde va a haber nubosidad parcial también con viento. Se espera una temperatura máxima de 25 grados.
Y la reiteramos, Santiago, que estaba nublado esta mañana, estaba ya abriendo el cielo, ahí estamos con una panorámica de la región metropolitana, pero en algunos sectores, y esto nos contaron auditores, cayeron algunas gotas que no estaban para nada en el pronóstico, nos estaban escribiendo recién acerca de esta situación. El pronóstico es cubierto, variando a despejado, la tarde va a estar así, completamente despejado, con una máxima de 29 grados. Sí. Pero ya algunos auditores nos decían, por ejemplo, Estoril, en Las Condes, con gotitas, y otros sectores también, Huechuraba, nos contaban lo mismo.
Y le voy a reiterar el pronóstico para Viña del Mar y Valparaíso. Es cubierto, variando a nubosidad parcial en la mañana y la tarde despejada, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 22 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con informaciones del momento. Hay un incendio que destruyó al menos 12 locales comerciales en el Persa Biobío. Esto es en la comuna de Santiago.
Y desconocidos instalaron barricadas en la comuna de La Granja. Cristian Borkowski, muy buenos días.
Cristian. Hola Tomás, hola Katy, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado a el corazón del barrio Franklin, acá en Arturo Plart, con Placer, donde está todavía trabajando bomberos, y de hecho vamos a girar la cámara para que ustedes puedan ver cuál es la situación que se está desarrollando a esta hora. Acá en el sector de la dirección que yo les señalaba, 12 locales destruidos en su totalidad, luego de un incendio que comenzó a las 4 de la mañana y que movilizó 11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para que pudieran combatir el incendio. Claramente había un riesgo de propagación, son 12 locales los afectados, comienzan a llegar de a poco las personas que son los residentes parciales, los comerciantes que atienden estos locales y que, por lo que se ve, están obteniendo información de parte de bomberos y también de carabineros. Los dejan entrar solamente para sacar lo que alcanzaron a salvar de este incendio que, como decíamos, se registró de madrugada. Todavía no hay causas, pero de todas formas tuvimos información de parte de bomberos que nos señaló más o menos cuál es la idea de lo que podrían entrar a investigar para poder esclarecer las circunstancias. De momento, bomberos dicen que eso lo tiene que investigar el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos para poder aclarar las circunstancias, pero de todas maneras nosotros estuvimos hablando con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que nos entregó más detalles. Ustedes van a escuchar a Piero Tardito, que es el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
Por el catastro que tenemos, hay aproximadamente 12 locales que están afectados. Cuando llegó un bombero estaba el lugar cerrado. Tuvimos que realizar entrada forzada. Se controló la evacuación bastante rápido, pero está afectado 12 locales en el lugar. No existe personal lesionado.
Claro, una situación muy compleja la que se ha registrado acá. Las calles están completamente con el tránsito suspendido. De hecho, nosotros estamos lo más cerca que podemos y lo que nos ha permitido tanto bomberos como carabineros para poder reportear este caso que, como decíamos, se desarrolló de madrugada y deja entonces 12 locales completamente afectados por este incendio. Hay circunstancias que tendrán que ser analizadas, como les decía. Afortunadamente no hay personas lesionadas ni tampoco fallecidas, porque estos galpones estaban sin moradores, sin clientes, sin personas a la hora del siniestro. Bueno, mientras eso ocurre, vamos a cambiar de localidad y ahora nos vamos a ir a otro hecho que ocurrió en la comuna de La Granja. Vamos a irnos al sector de Joaquín Edward Bello con la avenida Santo Tomás. Esto es la comuna de La Granja, donde bomberos está investigando la situación que tiene que ver con barricadas que se instalaron en esa intersección. De hecho, los primeros que llegar al lugar fue bomberos, pero se retiraron producto del riesgo que este tipo de situaciones implica. Habían llegado por un llamado de escombros y basura en la calle, un llamado habitual para los voluntarios, pero cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que eran neumáticos y piedras que se habían instalado en el lugar, claramente barricadas que bomberos, por orden e instrucciones de las comandancias respectivas, no están preparados para poder abordar, y es por eso que bomberos se retiró del lugar. Quienes van a tener que realizar la investigación van a ser carabineros para poder indagar las circunstancias de esas barricadas entonces que se instalaron en la comuna de La Granja. Y ahora vamos a terminar este despacho policial con otro siniestro que se registró en la comuna de Estación Central, la Bahía con Kemchi. Una casa de dos pisos resultó completamente destruida luego que bomberos llegaran hasta este lugar y se diera cuenta que había peligro de propagación a otras viviendas en el sector. Esta casa resultó completamente dañada. Bomberos está trabajando todavía hasta ahora. Y por cierto, ahora está circunscrito, controlado ya el fuego. No se va a expandir a otras viviendas, pero de todas maneras bomberos sigue trabajando ahí para aclarar las circunstancias del inicio de las llamas. Desde la comuna de Santiago vamos a terminar este despacho acá en el barrio Franklin, porque sigue trabajando bomberos. Vamos a seguir líneas abiertas con ustedes por cualquier novedad. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Una familia sufrió un violento robo en Peñalolén.
Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Vamos a ampliar la información de inmediato. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Calle 13 Oriente con Mar Chileno, comuna de Peñalolén. Ustedes ya ven imágenes, les contamos a nuestros auditores la destrucción del portón de acceso al ingreso de vehículos de esta vivienda, que quedó con estas condiciones, producto de este violento asalto que se produjo al interior de esta vivienda por al menos 8 y hasta 10 personas. Se habla hasta este momento quienes protagonizaron este robo. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada en este sector, donde llegó esta banda de criminal en tres vehículos. Según lo que se ha podido establecer hasta este momento, desciende esta turba, ingresa violentamente a esta propiedad e intimidan al núcleo familiar, incluso habían agredido al dueño de casa. Minutos después, esta banda finalmente se lleva los artículos de valor dentro de esta propiedad, artículos electrónicos, teléfonos celulares, algún otro elemento de fácil reducción, además del automóvil los dueños de casa, con el cual rompen este portón, lo destruyen completamente y huyen del lugar. A esta hora está personal de carabineros en este sector recogiendo los primeros antecedentes junto a personal de seguridad municipal de Peñalolén para en definitiva tener claridad de cómo se habría producido este asalto, si efectivamente los residentes de esta vivienda se encuentran en buen estado de salud o tienen algún tipo de lesión que requiera ser trasladado hasta un centro asistencial, mientras que ya se ha notificado de este incidente al Ministerio Público, quien aún no define quién queda a cargo de esta investigación, si finalmente personal de carabineros carabineros quienes están hasta ahora ya dentro de esta vivienda, o en definitiva pasa a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que es una unidad que ha sido ya preestablecida en otros delitos para estar a cargo de estas investigaciones por tratarse aparentemente de mismas fandas que están cometiendo estos ilícitos en la zona oriente de la capital. Por ahora estamos a la espera de tener mayores antecedentes de este asalto que se produjo esta madrugada acá en la comuna de Peñalolén, por lo cual, o sea, hablábamos, este núcleo familiar fue víctima de este robo con intimidación dentro de su vivienda por al menos 8 y se habla incluso hasta 10 personas que se ingresaron violentamente hasta esta propiedad. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
5 personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la comuna de Valparaíso.
Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la zona, en la región de Valparaíso. Ya estamos con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque nos encontramos aquí en la avenida España, donde en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV se está realizando en estos momentos el retiro del vehículo que se vio involucrado en este accidente registrado aquí en avenida España, en parte de la comuna de Valparaíso, en el retorno hacia Viña del Mar, aquí a un costado del servicentro de la empresa Shell, que está ubicada aquí en la avenida España, donde se registró este accidente. La información que fue entregada por parte de bomberos que despacharon 2 unidades para acudir a este lugar es que fue un choque con posterior volcamiento que dejó a 5 personas lesionadas, pero hay que indicar que de estas personas ninguna terminó lesionada de gravedad, según la información entregada por parte de bomberos, que ya desmovilizó las unidades tras el rescate vehicular que realizaron acá en este punto de la avenida España, y en estos momentos se está trabajando en el retiro del vehículo involucrado en este accidente. Hay que destacar que hay conos puestos aquí en el retorno hacia Viña del Mar, aquí en avenida España, en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV. Aquí nos encontramos en avenida España y ahí se ve cómo se encuentra todavía el tránsito cortado, los trabajos que todavía se mantienen en desarrollo debido al retiro del vehículo que se vio involucrado en este accidente durante la madrugada aquí en la comuna de Valparaíso. 5 personas lesionadas, ninguna de gravedad en este choque con posterior volcamiento que se registró aquí en la comuna de Valparaíso durante la madrugada. La región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 21 minutos.
Desde las 8 de esta mañana, más de 15 millones de personas podrán votar en estas elecciones presidenciales y parlamentarias, donde 7 regiones eligen senadores.
Comenzó el despliegue para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las autoridades aseguraron que todos los preparativos de hoy buscan agilizar las votaciones, donde se proyecta la movilización de más de 15.700.000 personas en todo el país para dirigirse a las urnas. Las votaciones iniciarán esta mañana a las 8 horas con la apertura de las mesas escrutadoras y finalizarán a las 6 de la tarde, siempre y cuando no queden personas haciendo la fila desde antes de cerrar las urnas. Desde el CERVEL hicieron el llamado a que la ciudadanía se planifique para agilizar el proceso de votación. La presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, reiteró el llamado a acceder al sitio web de la entidad para revisar con anterioridad los facsímiles del voto, al igual que instó a las personas a hacer sus consultas al fono del CERVEL.
También las personas pueden consultar en el número de teléfono del CERVEL. Esperamos aportar para que la ciudadanía tenga un proceso electoral más expedito, más fácil y también más transparente.
Asimismo, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, hizo un llamado a las personas a mantenerse hidratadas y llevar su lápiz pasta azul, al igual que acudan con los documentos necesarios para poder emitir el voto, como la cédula de identidad o el pasaporte.
6 de la mañana, 23 minutos.
Cerca de 1.600 funcionarios de carabineros estarán desplegados en las afueras de los centros de votación en toda la región de Valparaíso durante esta jornada de elecciones.
Las autoridades de la región de Valparaíso dieron a conocer el dispositivo de seguridad de cara a las elecciones parlamentarias y de primera vuelta presidencial a desarrollarse durante la jornada de hoy. En la región de Valparaíso están habilitadas para sufragar 1.693.000 personas repartidas entre los 437 locales de votación establecidos. El delegado presidencial Yanino Riquelme aseguró que se han realizado todas las coordinaciones para que la jornada se desarrolle con normalidad.
Se ha estado desarrollando en
completa normalidad el proceso en la región de Valparaíso. Como ustedes saben, esperamos por nuestro padrón es de 1.693.000 personas las que tienen el derecho de sufragar.
Carabineros informó que cerca de 1.600 funcionarios estarán desplegados en toda la región de Valparaíso para que la jornada electoral se lleve a cabo con normalidad en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 24 minutos.
Habitantes de la caleta Inío, en el extremo sur de Chiloé, debieron salir un día antes en lancha para poder votar en Quellón, en medio de malas condiciones climáticas, mientras otros no pudieron viajar y arriesgan multas por falta de transporte y costos que simplemente no pudieron asumir.
Nuevamente, los habitantes de Caleta Inío, uno de los sectores más aislados del archipiélago de Chiloé, denunciaron serias dificultades para participar en la votación presidencial y de parlamentarias este domingo debido a la falta de transporte disponible hacia Quellón. Muchos optaron por no viajar debido al mal clima, ya que la embarcación no retornará hasta el lunes o martes, lo que hace imposible para la mayoría asumir los costos de permanecer fuera de sus hogares.
Condiciones climáticas no están buenas, así que hay muchos vecinos que optamos por no salir.
Finalmente, la dirigenta enfatizó que la comunidad lleva años insistiendo en que se habilite un punto de votación en Caleta Inío, dada su condición de aislamiento extremo y las dificultades permanentes de acceso, lo que no ha sido escuchado por las autoridades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Los malls y los strip centers deberán permanecer cerrados durante este día, que es feriado electoral, hoy domingo 16 de noviembre. La restricción entró en vigencia anoche o a las 0 hora del día de hoy y se mantendrá vigente hasta las 6 de la mañana de mañana lunes 17.
La normativa declaró este 16 de noviembre como feriado legal nacional, lo que limita la actividad normal del comercio. Los locales independientes que no formen parte de los complejos comerciales podrán funcionar de manera normal. Esto aplica a restaurantes, cines, supermercados y tiendas fuera de recintos centralizados. Desde la Cámara Nacional de Comercio no están de acuerdo con la obligatoriedad de cerrar malls y strip centers. Desde la Federación Gremial acusan que la medida no considera las pérdidas que sufre el comercio. El presidente de la Cámara, José Pacomio, afirmó que esta medida afecta negativamente al comercio nacional, incluyendo las pequeñas y medianas empresas.
El cierre obligatorio del comercio durante las elecciones sigue siendo una medida obsoleta, completamente desconectada de la dinámica actual.
Pacomio hizo un llamado a que esta medida sea discutida en el Congreso y que se avance en un modelo moderno, argumentando que nuestro país no puede seguir tolerando prácticas que golpean al empleo y afectan la economía nacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hola, buenos días, Tomás, Caterina, que tengo un excelente día. Por acá habla un conductor de transporte público y quisiera informarle y recordarle a los usuarios que hoy el servicio es gratuito, pero siempre y cuando igual tienen que validar su tarjeta libre los validadores correspondientes, ya para que no tengan esa confusión, porque muchos piensan que es gratuito. No, pues claro, es gratuito, pero siempre y cuando tienen que validar con su tarjeta, por favor. Buen día.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio, para informar que en la calle Los Morros con lo blanco, sector San Bernardo, hay un grave accidente, 3 vehículos involucrados.
Buenos días, auditores de Bio Bio, la radio. Informo que en Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 16, sector Rinconada de Maipú, hay 3 individuos en la primera pista de circulación, arrojando neumáticos hacia la calzada, al parecer con intención de realizar barricadas, para que tengan precaución los conductores. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 28 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Guillermo está en línea. Buenos días, Guillermo. Guillermo.
Hola, Guillermo, ¿está ahí?
Estoy pasando por acá, me encontré con un accidente en la ruta travesía de norte a sur, ¿ya?
Sí.
Ya, el es una camioneta que se volcó, se salió de la berma, a la berma, y contando con la barrera de contención. Ya ahí les mandé la foto para que vieran. Yo me pegué con el ¿cuánto se llama? Con la parte de arriba del camión a la barrera. Que gracias a Dios no pasó mayor, porque podía haber aplastado con la misma camioneta a la persona que estaba lesionada. Era carabinero y bomberos en el lugar de los están trabajando.
Por lo que podemos advertir de las fotos que nos compartió Guillermo, que estábamos mostrando en BioBio TV, la camioneta sacó un trozo bastante largo de la barrera y se la llevó hacia el otro lugar.
Sí, gracias, por eso digo, gracias a Dios. Ajá. Que venía, supuestamente viene solo el hombre, y no le pasó. Si se venía acompañado, habría sido diferente la situación.
Impresionante, habría muerto, increíble.
Habría, se llevó más o menos como dos barreras, o sea, una barrera incrustada completa de 6 metros,
sí,
en la camioneta, y los otros los pedazos están abajo en la berma.
Guillermo, ¿a qué altura de la ruta travesía es esto?
Ese es el 78-600, kilómetro 78-600, ya está todo codificado, y carabineros y bomberos están trabajando ahí.
¿Y está interrumpido el tránsito, Guillermo?
¿Cómo?
¿Está interrumpido el tránsito?
No, está por la mitad nomás, solamente por el costado izquierdo.
¿Una vía habilitada a la izquierda?
Una vía habilitada porque ¿cuánto se llama? La barrera, o sea, la barra de protección, ¿ya? La barra de contención está incrustada y salía hacia afuera, hacia la calle, sí, hacia la vía.
Exacto, ¿sí? Está sobredimensionado finalmente esa camioneta, porque tiene como 2 metros extra porque se llevó la barrera.
Sí, bueno, si son 6 metros de barrera, más lo que salió de para afuera.
Claro, exacto.
Como 3 metros más o menos para afuera, si alcancé a sacarle el quite, pero me pegué con el costado arriba del camión.
Bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por comunicarse con BioBio. Que tenga buen día.
Igual. Buena jornada.
Chao.
Gracias por la información. Ustedes ven, si están con nosotros en el canal, en BioBio TV, están viendo las fotografías que nos compartió Guillermo, que no solo nos llamó, sino que además nos dio toda la información que ustedes escuchaban. Esto es ahí en la ruta de travesía, en donde se ha registrado ese accidente. La verdad que es impresionante. No solo el tránsito del accidente, cómo finalmente quedó la camioneta accidentada, sino que también cómo se llevó unos 3 o 5 metros de la barrera de contención, la que está separando una vía de la otra en los dos sentidos hacia la berma, o sea, una zanja más bien que está pasada la berma. Tenga mucha precaución, esto es la ruta travesía, en donde se ha registrado ese accidente, está interrumpido el tránsito en la vía derecha, porque quedó sobredimensionada, quiero decir, esa camioneta finalmente, y por lo tanto, por eso está ocupando la vía. Y hay trabajo también de bomberos y de carabineros ahí en el lugar.
El comando de Jeannette Jara ya piensa en una segunda vuelta presidencial donde saldrán en la búsqueda del electorado de centro.
El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que para ellos lo conveniente sería un triunfo de Johannes Kaiser desde la derecha.
Hoy 16 de noviembre serán las votaciones de la primera vuelta presidencial, jornada importante para Jeannette Jara. Desde su comando aseguran que será una de las dos personas que pasará segunda vuelta, pero aún así hay dudas en torno a la distancia que tomaría con el otro candidato triunfador. El diputado de la DC, integrante del comando, Erika Edo, prevé que la candidatura de Evelyn Matthei ya no tiene posibilidades, por lo que ve que los contrincantes con mayores chances de enfrentar a Jara serían José Antonio Kast y Johannes Kaiser.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Jeannette Jara gane la presidencia de la República.
El escenario que ocurra, explican desde el comando, definiría qué estrategia de campaña tomarían para el balotaje y descartaron compartir una estrategia competitiva sin tener los resultados en mano. En cualquier caso, los partidos de la Alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana también observan con atención la elección parlamentaria, en la que temen la derecha pueda obtener los 4 séptimos que necesitan para tener un gran poder en el Parlamento.
6:33.
Crece la incertidumbre en la derecha por la unidad del sector tras conocerse los resultados presidenciales. Evelyn Matthei desestimó la foto con el ganador. Johannes Kaiser prefirió un encuentro privado. Y José Antonio Kast garantizó su apoyo al ganador.
La derecha ha estado marcada por intensas disputas antes de la elección, desde el rechazo del Partido Republicano a la primaria de Chile Vamos, hasta la polémica por bots que Evelyn Matthei vinculó a los republicanos. En la actualidad, cada uno va fijando su agenda, dejando entrever algunas tensiones. En el cierre de su campaña, José Antonio Kast evitó polemizar y garantizó apoyo al ganador, mientras que Johannes Kaiser propuso indulto a los carabineros condenados por lo que consideró él defender la democracia. La gremialista, en tanto, minimizó la importancia de una foto de unidad postelectoral.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas.
Que no entro en ningún debate, ninguna pelea chica. Que si yo no gano el día domingo, estaría apoyando a quien pase la segunda vuelta.
Los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar.
Respecto a la agenda de este domingo, Johannes Kaiser esperará los resultados desde las 18 horas en el Hotel NH Collection Plaza Santiago, junto a candidatos al Congreso de su partido. Kast comenzará su espera a las 16 horas en su sede de presidente Razzuris 4305 Las Condes. Por su parte, Evelyn Matthei seguirá el conteo de votos en Enrique Foster 203, también en Las Condes.
La información está primero en Radiograma. 6:34 a.m.
Avanza esta mañana, ya les contábamos que desde las 8:00 a.m. comenzarán a abrir las mesas de votación durante esta jornada de 8 a 18 horas. Estarán abiertas y también las opciones de justificarse en la comisaría. Nos han estado escribiendo desde la madrugada, nuestro trasnoche, también a esta hora, varios auditores por problemas en la comisaría virtual. La comisaría virtual, lo primero que hay que decir es que es comisariavirtual.cl, en donde se puede dejar la constancia de que están a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Ese es el único trámite que se justifica el día de hoy. Todos los demás, que si estoy enfermo, que si estoy sin carné, que si cualquier otra situación, estoy en el extranjero, por ejemplo, todo lo demás, en el extranjero de pasada, sino con el domicilio, de pasada en el extranjero, de vacaciones, qué sé yo, trabajando, todo eso se justifica en el día en que lo llamen a justificarse de parte del juzgado de policía local y puede zafar de la multa con documentos que acrediten que le pasaba ese día, el día de hoy. Solo en la comisaría virtual y la comisaría física, hoy se justifica estar a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Eso es lo único. Lo otro que es importante es que el trámite en comisaría virtual comienza en comisaría virtual. Tiene que ir después, de todas formas, a la comisaría física, a la comisaría real. El tema es que si usted inicia ese trámite en comisaría virtual, puede que tenga un tránsito más expedito en la comisaría conforme avanza la mañana. El problema es que la comisaría virtual está operativa, pero durante la madrugada ha funcionado con intermitencia debido a la alta demanda para realizar los trámites de constancia de votación. Y esto es raro, porque claro, estamos hablando de la madrugada, son recién las 6:36 a.m, pero puede ser porque muchos creen que ese es el trámite, y ese no es el trámite, es medio trámite. En la comisaría virtual usted comienza el trámite con donde le pide la clave única, sus datos y etcétera, y le da un código, y ese código usted tiene que ir a validarlo a una comisaría real, una comisaría de verdad, en la vida real. Tiene que hacerlo así. Son dos trámites finalmente. Si es que decide iniciarlo en la comisaría virtual, puede que sea más expedito en la comisaría física, pero son dos trámites finalmente. Y eso es muy importante que lo tengan en claro. Para algunos es mucho mejor ir directamente a la comisaría porque así hacen un solo trámite. Tenga precaución con ese dato, estamos siempre revisando sus mensajes.
Le reiteramos que en Santiago los buses del sistema RED hay que pagarlos, no son gratuitos. Sí. Lo que es gratis es el metro. El metro es gratis, pero no los buses. Y por lo tanto, todos los días en que hay elecciones comienza toda esta confusión, siempre, de que los buses también son gratis. Eso no es así. Hay sistemas de transporte especial en regiones, para zonas alejadas, eso también es gratuito. Pero en Santiago es el metro y no los buses.
Y hay que tener saldo en la tarjeta VIP. Para andar en metro gratis, igual tienen que tener un saldo. No es que lleven la tarjeta que tiene saldo negativo, que no tiene nada y va a marcar cero. No, primero que todo, llevar la tarjeta, de todas formas, porque no es llegar y pasar por el torniquete, hay que activarlo, y que esa tarjeta tenga saldo. El metro empieza a funcionar en un ratito más, a las 7:00 a.m, un poquito antes que para un domingo regular, pero es a las 7:00 a.m.
En prisión preventiva quedaron Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Vargas, tras ser formalizados, Claros. perdón
Mario Vargas y Eduardo Lagos,
eso es. Tras ser formalizados en la investigación denominada Muñeca Bielorrusa.
En el Ministerio Público valoraron que el tribunal acogiera su solicitud, mientras que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, denunció nuevamente un show de parte del ente persecutor.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, donde se investigan presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, ligados a fallos de la Corte Suprema que habrían favorecido al consorcio Velasmovitec. La jueza Patricia Ibacache acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, fijó un plazo de 90 días para la investigación y afirmó que los imputados se rieron de todo un país. Ángela Vivanco, por su parte, cuestionó la resolución y acusó un show del Ministerio Público, reclamando que se haya hablado de ella sin estar aún formalizada.
Se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez.
Pero lo que sí puedo decir es que vamos a hacer una defensa sólida en derecho, no tratando de hacer efectos mediáticos.
Según la tesis del Ministerio Público, Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco, habría recibido pagos millonarios desde el entorno del consorcio a través de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos y de conservadores. Tras la resolución, los tres imputados fueron retirados de la sala escoltados por gendarmería sin ser esposados y trasladados al anexo penitenciario Capitán Llaver.
6:39
Jornada serán formalizados los dos últimos detenidos por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, ocurrido a inicios de octubre.
Y por este caso ya son 9 los detenidos.
Este sábado se concretó la detención de los dos últimos acusados de participar directamente en el secuestro con homicidio de la joven de 19 años, Krishna Aguilera, perpetrado a inicios de octubre. Ambos aprehendidos, Luis Armando Inostroza y Kevin Ayllapan, mantenían orden de detención. Inostroza fue detenido el viernes y Kevin se entregó en compañía de su abogada a la Policía de Investigaciones durante la mañana de este sábado. Si bien los cargos que le imputará el Ministerio Público a los imputados se darán a conocer esta jornada, el fiscal de San Bernardo, Daniel Ríos, detalló el trabajo investigativo y sostuvo que el delito principal corresponde al de secuestro con homicidio.
El trabajo que está haciendo los funcionarios policiales es poder corroborar la información que nos encuentran testigos con los hallazgos que hemos tenido hasta el día de hoy. El delito principal es el secuestro con homicidio.
Con estos dos nuevos aprehendidos, ya son 9 las personas imputadas por la Fiscalía como autores del secuestro con homicidio en contra de la joven de 19 años de la comuna de San Bernardo, Krishna Aguilera.
6:41
Hacemos un pequeñísimo alto y ya estamos con información del deporte y un completo panorama internacional.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes.
6:41
Gonzalo Tapia y Ben Brereton marcaron los goles de Chile, que superó por 2-0 a Rusia en Sochi. La Roja jugará el martes su último partido amistoso del año frente a Perú.
Cristian Garín superó en 3 sets a Tomás Barrios y va a jugar hoy la final del Challenger de tenis de Montevideo frente al peruano Ignacio Buse. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Gonzalo Tapia en el primer tiempo y Ben Britton en el segundo, la selección chilena de fútbol derrotó por 2-0 a Rusia en Sochi en el primero de los últimos 2 amistosos de este año en fecha FIFA que va a completar el martes frente a Perú. Una de las sorpresas que presentó Nicolás Córdoba en la alineación titular fue el joven central del Atlético Mineiro, Iván Román, que fue una de las figuras clave en el sudamericano sub-20 de comienzos de año y que no pudo actuar en el último mundial de la categoría por una sanción. El ex palestino destacó la actuación de La Roja ante una selección que no participó en clasificatorias europeas y menos aún en mundiales por la sanción impuesta por la FIFA luego del conflicto bélico con Ucrania.
Lo supimos sacar adelante, fuimos concretos en las 2 ocasiones que tuvimos y pudimos ganar este partido importante para que el nuevo grupo, los nuevos jugadores que estamos acá en la selección, empezamos a tener más confianza.
El seleccionador Nicolás Córdoba analizó su misión en estos compromisos, dejando en claro cuáles son sus objetivos y admitiendo que podría llegar un nuevo entrenador el próximo año para la adulta.
Una de las cosas que a mí me encomendaron en estos partidos, poder darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes del que teníamos por obvias razones. Lo siguiente que viene son las clasificatorias del 2030. Por lo tanto, hay que jugar la mayor cantidad de partidos en la fecha FIFA, darle continuidad al grupo y sobre todo, de alguna manera, dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para poder realmente empezar el proceso como corresponde y poder clasificar al Mundial del 2030, que es lo que todos queremos.
En el ámbito de la clasificatoria europea al Mundial 2026, España goleó a Georgia y quedó virtualmente en la cita mundialista, al igual que Bélgica, que pese a decepcionar con un empate a uno ante Kazajistán, tiene la primera opción de llegar a Norteamérica, mientras que hoy se jugará sus opciones Portugal sin Cristiano Ronaldo sancionado ante Armenia. En tanto, en Argentina, Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión respecto al defensa chileno Paulo Díaz y el delantero colombiano Miguel Borja, y no lo citó para el último partido de la fase regular del fútbol trasandino que va a jugar un River Plate frente a Vélez Sarsfield. Cristian Garín superó en tres sets a Tomás Barrios Vera y clasificó la final del torneo Challenger de tenis de Montevideo en Uruguay. En choque de chilenos, de esta manera definirá hoy el título charrúa con el peruano Ignacio Buse, que derrotó en la otra semifinal al argentino Román Burruchaga y que también se juega sus opciones de ingresar a la Australia Open de 2026. Además, en diálogo con la radio, el presidente del tenis chileno Sergio Elías valoró la aclaración de Alejandro Tavilo respecto a su participación en la Copa Davis de febrero del año próximo.
Creo que era importante que yo aclarara esta situación, porque creo que con eso se logró que él recapacitara y accediera a jugar por la Copa Davis. Me extraña mucho que diga que yo no soy cercano a los jugadores, que yo nunca he estado con ellos, porque ya llevo 12 Copas Davis o 16 Copas Davis viajando con ellos a todos los eventos.
Al cierre, el italiano Yannick Sinner y el español Carlos Alcaraz jugarán hoy la gran final del ATP Finals de los 8 mejores tenistas del mundo en Turín. Será la sexta final del año entre ambos, con gran ventaja del hispano, con 4 victorias contra una del italiano.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:45.
El gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una expansión sin precedentes de la lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno estadounidense, añadiendo grupos de izquierda en Europa junto con organizaciones de narcotráfico latinoamericanas, entidades no asociadas con la violencia ideológica que ha sido fundamental en la postura antiterrorista de Washington durante décadas.
Funcionarios dijeron esta semana que en los próximos días la administración agregará 4 grupos violentos de Antifa con base en Alemania, Italia y Grecia a la lista. La administración Trump designó este año a 19 entidades como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo el cartel de Sinaloa de México y el Tren de Aragua de Venezuela.
Desde 2001, las redes extremistas islamistas han representado a la gran mayoría de los grupos incluidos en la lista, generalmente aquellos con vínculos activos con actores transnacionales que amenazaban a Estados Unidos, como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
Las 23 entidades que la administración Trump ha agregado o planea agregar representan la mayor cantidad en un solo año desde que se estableció la lista de organizaciones terroristas extranjeras en 1997, cuando se designaron 28 organizaciones.
El gobierno de Estados Unidos comenzó el operativo migratorio Charlotte's Web, la telaraña de Charlotte, con el despliegue de la patrulla fronteriza en Carolina del Norte, lo que refleja crecientes acciones de la administración del presidente Donald Trump en zonas demócratas.
La operación en Charlotte, la mayor ciudad de Carolina del Norte, se enfocará en los criminales extranjeros ilegales que han llegado ahí para protegerse con las políticas santuario. Eso lo dice así en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional, que sostuvo que casi 1.400 órdenes de detención migratorias no se han respetado.
Estamos incrementando la aplicación de la ley, esta ley del THS en Charlotte, para garantizar que los estadounidenses estén seguros y remover las amenazas de seguridad pública. Ha habido demasiadas víctimas de criminales extranjeros ilegales, declaró Tricia McLaughlin, secretaria asistente del departamento.
El Departamento de Seguridad no detalló cuántos agentes desplegó ni el saldo de arrestos de la primera jornada, aunque desde el viernes trascendió que la administración Trump enviaría a la patrulla fronteriza a zonas lideradas por demócratas como Charlotte y Nueva Orleans para replicar lo hecho ya en Los Ángeles y en Chicago.
La congresista republicana de ultraderecha Marjorie Taylor Greene denunció haber recibido amenazas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompiera su alianza con ella por sus críticas al gobierno.
Greene, antes una férrea defensora de Trump, afirmó en la red social X que un foco de amenazas en su contra está siendo alimentado por el hombre más poderoso del mundo, el hombre al que apoyé y ayudé a ser elegido, dijo.
Como republicana que vota mayoritariamente a favor de los proyectos de ley y de la agenda del presidente Trump, su agresión contra mí que además alimentan la naturaleza venenosa de sus trolls radicales en Internet, muchos de ellos pagados, resulta completamente impactante, señaló, sin detallar el tipo de amenazas.
Las declaraciones de la congresista por Georgia llegan después de que Trump anunciara que le retiró su apoyo electoral a un año de las elecciones legislativas, al considerar que se volvió una izquierdista y que está loca.
Grupos de restauradores y conservadores arquitectónicos presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump para impedir que pinte de blanco el histórico edificio Eisenhower, contiguo a la Casa Blanca y sede de diversas oficinas gubernamentales.
En una entrevista emitida por la cadena Fox News, el mandatario republicano afirmó que el Eisenhower, con 137 años de historia, siempre ha sido considerado un edificio feo y reveló su deseo de pintarlo de blanco al considerar que su actual tono gris pizarra es propio de funerales.
Trump, antiguo magnate inmobiliario, ha prometido remodelar Washington y entre sus iniciativas más controvertidas figura el reciente derribo de la histórica ala este de la Casa Blanca para construir allí un gran salón de baile.
La Liga de la Preservación del Distrito de Columbia y el Cultural Heritage Partners, que es un bufete de abogados especializado en la conservación del patrimonio histórico, solicitaron a un tribunal federal que emita una orden judicial de emergencia que prohíba al presidente modificar el edificio sin completar previas revisiones legales.
La ex primera dama Michelle Bachelet aseguró que Estados Unidos no está listo para una mujer presidenta, al reafirmar que ella no buscará esta posición y que muchos hombres no están cómodos con el liderazgo femenino.
Como vimos en la pasada elección, tristemente no estamos listos. Por ello estoy como ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer, no lo están, así que no me desperdicien mi tiempo, dijo Obama, Michelle Obama, en un evento de promoción de su nuevo libro The Look.
El presidente Donald Trump recibirá en la Casa Blanca con altos honores al príncipe heredero saudita y hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman, quien antes había sido repudiado en Estados Unidos por su vinculación con el asesinato de un periodista del diario The Washington Post en 2018.
Medios locales como el mismo Post informan que Trump dará la bienvenida a bin Salman con una ceremonia en el pórtico sur de la mansión presidencial, tras la cual ambos mantendrán una reunión privada y culminarán la jornada con una cena de gala, honores reservados para las visitas de Estado.
Trump y bin Salman se reunieron el pasado mayo durante una gira del republicano por el Medio Oriente, en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones.
Arabia Saudita busca adquirir aviones de combate F-35 de Estados Unidos, mientras que Washington desea que Riad normalice las relaciones diplomáticas con Israel y se una a los acuerdos de Abraham, que impulsó Trump en su primer mandato.
Las autoridades hongkonesas exhortaron a sus habitantes a intensificar la prudencia y salvaguardar su integridad durante estancias en Japón ante un aumento del número de casos de agresiones contra ciudadanos chinos al día siguiente de la recomendación análoga formulada por Pekín.
La Oficina de Seguridad de la Región Semiautónoma renovó su aviso para viajeros después de la nota emitida en la noche del viernes por la Cancillería pekinesa, que aconseja suspender viajes al archipiélago en un contexto de fricciones diplomáticas por pronunciamientos de la jefa del ejecutivo nipón, Sanae Takaichi.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, manifestó su rechazo explícito a la existencia de un Estado palestino y aludió además al actual control militar israelí sobre más de la mitad de Gaza, refiriéndose al resto del enclave palestino como Antigua Gaza.
La política de Israel es clara, no habrá Estado palestino, dijo Katz en un comunicado que difundió también en su perfil de X.
La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el ataque violento perpetrado en Jerusalén contra el diputado ultraortodoxo Yoav Ben-Zur, a quien decenas de ultras rompieron las ventanas de su automóvil y le arrojaron basura, según informó la policía.
Aun cuando existan diferencias de opinión, no hay lugar para la violencia. Las fuerzas del orden deben actuar con firmeza contra cualquier intento de aterrorizar y dañar a funcionarios electos, dijo Netanyahu en el comunicado.
El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza denunció haber recibido de Israel otros 15 cuerpos a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que Hamas entregara el cadáver del rehén Meni Gotard.
El Ministerio de Salud anuncia la recepción a través del Comité Internacional de la Cruz Roja de 15 cuerpos de mártires entregados el viernes por la ocupación israelí, elevando el total de cuerpos recibidos a 330, dice el comunicado ministerial.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar asuntos regionales.
El primer ministro Benjamín Netanyahu conversó con el presidente ruso. La conversación tuvo lugar por iniciativa del presidente Putin y dio continuidad a una serie de conversaciones previas recientes sobre asuntos regionales, dice un breve comunicado de la oficina del líder israelí.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolvió extender hasta el 14 de noviembre de 2026 las sanciones contra las autoridades hutíes de Yemen.
La decisión fue adoptada el viernes con 13 votos a favor y 2 abstenciones de Rusia y China. El movimiento insurgente hutí permanece sancionado por el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas desde hace más de 10 años tras la toma de la capital Sanaa y la expulsión del gobierno yemení hacia Adén a finales de 2014.
Las baterías antiaéreas rusas derribaron 93 drones enemigos en 8 regiones rusas y en la anexionada península ucraniana en Crimea, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Las defensas rusas abatieron 36 aparatos de ala fija, 17 de ellos en la región de Rostov y una docena sobre el cielo de Belgorod, que limitan con Ucrania. 3 drones fueron derribados en Crimea también.
Rusia lanzó 3 misiles Kinzhal y 135 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 2 y 91 respectivamente.
Esto lo dijo así la Fuerza Aérea Ucraniana, que precisó que un misil y 41 drones impactaron en 13 localizaciones del país y en 4 de ellas cayeron fragmentos derribados.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su gobierno firmó un acuerdo con Grecia para asegurar una nueva ruta de suministro de gas destinada a reforzar la seguridad energética del país ante la llegada del invierno.
El pacto cerrado derivó de la disminución de la producción ucraniana debido a los continuos ataques rusos contra las centrales energéticas en el territorio invadido. El mensaje transmitido a través de Telegram subrayó el objetivo de maximizar las alternativas de importación y fortalecer la infraestructura energética frente a la guerra.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el inicio de la reestructuración de las principales empresas estatales que operan en el sector energético, para lo cual se reunió con la primera ministra Yulia Sviridenko y el ministro de Economía Oleksiy Sobolev, para establecer el procedimiento a seguir.
Estamos empezando con la reestructuración de las principales empresas estatales que operan en el sector energético. Paralelamente a la revisión completa de sus actividades financieras, se llevará a cabo una renovación de la gestión de estas empresas. Hoy, junto con la primera ministra de Ucrania y el ministro de Economía, hemos determinado el orden de actuación, lo dijo Zelensky en su cuenta de Telegram.
Al menos una persona falleció y otras 28 resultaron heridas, entre ellas españoles, portugueses y británicos, como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que provocaron la caída de un techo de un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.
El comandante regional de Algarve, de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil, Víctor Paz Pinto, en conferencia de prensa, confirmó que 2 de los heridos se encuentran graves.
En Venezuela, Nicolás Maduro cantó brevemente la emblemática canción Imagine del músico británico John Lennon durante un acto celebrado en Caracas en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de pretender bombardear e invadir el país.
Sobre un escenario y frente a cientos de sus simpatizantes, el gobernante llamó a hacer todo por la paz, como decía John Lennon, tras lo que cantó brevemente Imagine All the People.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a 6 regiones del este del país a una vigilia y una marcha permanente en las calles en respuesta a la anunciada reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington.
En un acto en la capital venezolana, el mandatario llamó a todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares y policiales a no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico en rechazo a los barcos imperialistas, dijo, y a las amenazas militares, así como a los que calificó como ejercicios irresponsables en aguas trinitenses.
El chavismo juramentó a miles de grupos de calle en Venezuela con la tarea de defender cada centímetro del territorio en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, vista por Caracas como una amenaza.
Según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, se conformaron unos 260 mil grupos denominados Comités Bolivarianos de Base Integral, que son equipos de trabajo en cada calle del país, dijeron.
Siempre en Venezuela, la estatal Corporación Eléctrica, Corpoelec, denunció un nuevo sabotaje criminal que ocasionó la caída de 3 torres de transmisión en el estado de Anzoátegui, en el este, tras lo que aseguró El personal técnico acudió a la zona para restablecer el servicio de forma progresiva y segura a las comunidades afectadas, sin especificar cuáles.
Según un comunicado, el denunciado sabotaje tenía como objetivo desestabilizar un servicio público esencial para el pueblo oriental. Lo que dijo la empresa evidencia la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar de los venezolanos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, elegida por voto popular el pasado 1 de junio, condenó las expresiones de violencia aislada registrada en sus inmediaciones próximas al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, y donde personas encapuchadas y elementos de la policía de la Ciudad de México se enfrentaron en la marcha de la Generación Z.
La Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia aislada registrada en este día en sus inmediaciones, que incluyeron agresiones a elementos de seguridad, daños a instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado del edificio, dijo el máximo órgano de justicia del país, conformado por 9 ministras y ministros.
4 migrantes murieron y otros 4 resultaron heridos y uno más quedó detenido tras la volcadura de un bote en San Diego, de los que una cantidad indeterminada son mexicanos, informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que aún busca a más posibles extranjeros involucrados.
El incidente ocurrió en la costa de Imperial Beach, es en el sur de California, cerca de la frontera de México, en donde las autoridades reportaron 4 muertos en el lugar, el ingreso de otros tantos a un hospital.